legislation is changing. Budgets are shifting, and terms like one big beautiful bill can feel anything but beautiful. That's where BHM CPA Group steps in. BHM's purpose is to simplify the complex. Their team is trained to meet today's challenges with real-world solutions in tax, accounting, and business planning. Get the clarity you deserve so that your business can thrive. Don't wait. Visit BHMCPAGroup.com. That's BHMCPAGroup.com. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos por riles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 11 de noviembre. Gobierno federal informa sobre ataque en Bar Queretano. El pasado sábado por la noche, un comando armado abrió fuego en el Bar Los Cantaritos, en pleno centro histórico de la capital de Querétaro. El gobernador Mauricio Curi lamentó los hechos y declaró que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, se comunicó de inmediato para abordar el caso.
Omar se portó en mañana y hemos estado hablando también con algunas víctimas. Mañana, y nos juntamos luego con los generales de la zona, con el delegado de la Fiscalía General de la República. Nos juntamos mañana, veo otra vez a Omar, me va a hacer el favor de recibirme. Veo también a un general allá en la Ciudad de México. Yo no me voy a dejar y vamos a hacer todo lo posible para seguir siendo el estado más seguro de México.
Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que los atacantes desde el Bar Los Cantaritos asesinaron a 10 personas, hirieron a 13, iban por una persona, en específico por Fernando N., alias La Flaca. Escuche usted, este sujeto detenido este año en dos ocasiones por portación ilegal de armas allí en Querétaro. Confirmó la presidenta que hay un detenido por este hecho violento y señaló que la entidad cuenta con todo el apoyo de la federación.
Está en comunicación con el gobernador, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, apoyando en todas las investigaciones y también las Fuerzas Armadas para todo el apoyo que requiere el estado de Querétaro. Y el día de mañana viene todo el gabinete de seguridad y podrá darles más información de qué es lo que se conoce.
Al PAN llegó el jefe, pero del cártel inmobiliario. Tras el triunfo de Jorge Romero en la renovación de la dirigencia del PAN, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el panista y el grupo que encabeza ha sido denunciado por constantes actos de corrupción.
Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción. Así que digan, ¿qué renovación tuvo el Partido de Acción Nacional? Pues no mucha, ¿verdad?
El Infonavit congela saldos y mensualidades de 2 millones de créditos hipotecarios con la finalidad de apoyar a los derechohabientes que durante años pues han visto cómo el saldo de la deuda de su crédito hipotecario se incrementa en lugar de reducirse. A pesar de haber cumplido con los pagos, el Infonavit va a congelar el saldo de 2 millones de financiamientos en esta situación. Así lo dio a conocer la presidenta Sheinbaum.
Se les congela la mensualidad, 500 mil. Se hace todo de manera automática y 1.5 millones, una parte de beneficios adicionales, tienen que acudir a las oficinas del Infonavit.
Buscando al nuevo Benito Juárez, Arturo Saldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, él ya invitó a participar en la elección del Poder Judicial. Y es que en la conferencia matutina en Palacio Nacional, Saldívar apuntó que México necesita muchos Benito Juárez en el Poder Judicial. Esto, por supuesto, de cara a la primera elección de ministros, de magistrados y de jueces, se va a llevar a cabo el primer domingo de junio del 2025.
Que sean obviamente personas preparadas, que tengan los requisitos técnicos, pero también personales para poder ser personas juzgadoras. Pero de manera muy relevante que tengamos, lo ha dicho la presidenta, muchos Benitos Juárez en todo el Poder Judicial y en la Suprema Corte.
En vez de sembrar guerras, que se siembre vida, que se siembre paz, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que en la conferencia del G20 presentará el programa Sembrando Vida.
Que disminuya un poco, solo un poco, el gasto en armamento. Y que en vez de sembrar guerras, se siembre vida y se siembre paz. De esa manera mejora la calidad de vida de las personas, disminuye la pobreza, se apoya al medio ambiente e incluso disminuye la migración.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Como se lo di a conocer puntualmente desde ayer en la mañana, esta lamentable situación en el estado de Querétaro, en la capital del estado, en el centro histórico, en el bar Los Cantaritos, un comando integrado por al menos 4 sujetos arribaron en un vehículo a este bar y abrieron fuego contra asistentes en este centro nocturno. 10 personas fueron asesinadas, 7 más resultaron heridas. Y Querétaro, uno de los estados con mayor percepción de seguridad, con menor percepción de inseguridad. La capital, por supuesto, este tipo de hechos, pues no es algo que suceda todos los días, no es algo que suceda con frecuencia. Prendió las alarmas en el estado, los sujetos huyeron, uno fue detenido. Los que huyeron en el mismo vehículo en el que llegaron a este bar, lo abandonaron y lo incineraron para con ello intentar borrar cualquier tipo de evidencia. El gobernador del estado, desde temprano, informó que se llevan a cabo todas las diligencias para dar con los responsables y que se les aplique el peso de la justicia. También señaló que hay coordinación con el secretario de Seguridad Federal, con Omar García Harfuch. Escuche usted, dentro de los asesinados estaba Fernando N., a él lo conocen más por el nombre de La Flaca. Él ya había sido detenido este año en 2 ocasiones en Querétaro por portación ilegal de armas. Ella fue una de las personas asesinadas. Me enlazo a Querétaro con Estrella Álvarez, periodista, corresponsal de Milenio. Estrella, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y efectivamente, esta persona había sido detenida en 2 ocasiones durante este año. Sin embargo, pues a pesar de que fue asegurado por elementos de la policía estatal, resulta que al llevarlo a la FGR, que es donde pues se ven ese tipo de delitos federales, pues simplemente lo dejaron en libertad en 2 ocasiones. La Fiscalía General de Querétaro confirmó que 2 de las 10 víctimas del ataque armado en Los Cantaritos tienen vinculación con un grupo delictivo. El vicefiscal de investigación, Humberto Pérez González, informó que el vehículo en el que el objetivo por el que iba el grupo delictivo la noche del sábado fue asegurado por las autoridades ministeriales, donde buscan elementos que pudieran dar con los presuntos responsables del ataque. Y es que parte del inmueble asegurado se encuentra un estacionamiento y ahí mismo se encuentra resguardada esta unidad. También mencionó que están investigando si entre los fallecidos o bien entre las personas lesionadas pudiera haber pues algunas otras personas que tuvieran vinculación con esta organización delictiva. Dijo que fueron las autoridades federales quienes liberaron en 2 ocasiones a este objetivo del ataque, y en este mismo sentido añadió que la persona que fue detenida ese mismo día se derivó porque obstaculizó el trabajo de la fiscalía en el momento de que llegó la fiscalía para realizar pues los peritajes correspondientes. No se ha mencionado si esta persona detenida se trataba de alguna persona externa, del dueño del establecimiento o bien de alguna otra persona que pudiera ser trabajador de este inmueble. Lo cierto es de que el día de hoy Carlos Alcaraz, quien es secretario de gobierno, anunció que junto con la zona metropolitana, los municipios metropolitanos, van a iniciar una serie de acciones para poder hacer frente a este tipo de hechos que se viven dentro de los diferentes centros de diversión. Incluso pues menciona que van a hacer algunas revisiones en las licencias, tanto de funcionamiento como de alcoholes, para que no haya simulaciones y que no haya pues una forma irregular de actuar. Derivado de ello, más de 10 establecimientos han sido suspendidos en las últimas horas, pero escuchemos lo que menciona el secretario de gobierno.
Personas le han reportado a la secretaria, se encuentran estables. 2 personas que estaban en situación difícil de riesgo, ahorita ya no corre peligro su vida, siguen siendo observadas, y hubo una persona que pues simplemente pidió el que no se revelara su condición. Son 7 mujeres, 5 hombres y una persona que pidió que no se identificara.
¿Cuántos dados de alta?
Esa información tiene Martina Pérez Rendón, pero entiendo que no se han dado de alta.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Estrella Álvarez, periodista, corresponsal en Querétaro, corresponsal de Grupo Milenio. Te mando un abrazo y estamos pendientes de los avances en la investigación.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, usted que esta madrugada se reportó otro ataque, este en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, en un bar llamado Bling Bling. 6 personas fueron asesinadas, entre ellas una menor de edad. 7 más resultaron lesionadas. Agradezco a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en seguridad y Fuerzas Armadas, que nos acompañe para hablar de estos 2 eventos. Uno en el Estado de Querétaro, otro en el Estado de México. César, qué gusto saludarte. Pues el Estado de Querétaro es un estado con una percepción de inseguridad muy baja, ¿no?
Así es, mi querido Juan, te saludo, como siempre, un placer platicar contigo y tu auditorio. Y obviamente nosotros siempre habíamos visto que el índice delictivo del estado de Querétaro había sido muy bajo y era un ejemplo incluso a nivel nacional. El problema es que estamos viendo también una lucha interna de diferentes grupos criminales, al grado de que vemos que grupos criminales del estado de Guanajuato se trasladan al estado de Querétaro. Y por supuesto, más allá de cualquier ideología política, llama la atención que ambos son gobiernos panistas. Eso no significa que las autoridades tengan que realizar el trabajo que corresponde, que es la prevención del delito. Lo que se me parece irresponsable es escuchar a algunos actores políticos salir a mencionar que cuando hablamos de crimen organizado es responsabilidad de la Federación. Y mi querido Juan, con el debido respeto, no entiende lo que es la seguridad pública. La seguridad pública es la prevención de los delitos. Un policía no puede determinar si está cometiendo un delito del foro común o del foro federal, y me parece que muy irresponsable escuchar a un personaje como Jorge Romero salir a justificar eso. Yo creo que esto va más allá de partidos políticos y es una situación que está viviendo en el día a día en el país.
Lo mismo dijo el gobernador del estado de Querétaro, ¿no? Que no es un asunto de partidos políticos, sino de garantizar a la ciudadanía la seguridad, principal responsabilidad del estado y principal preocupación de los ciudadanos, el estar seguros. Oye, este sujeto que asesinaron, uno de los 10 que asesinaron en Los Cantaritos, Fernando N., La Flaca, lo conocen, y había estado detenido en Querétaro este año nada más 2 veces, César Gutiérrez Priego, por portación ilegal de armas. Una vez más el Poder Judicial, una vez más las fiscalías.
Y te acuerdas que lo habíamos comentado anteriormente en tu programa, que era una tendencia que había estado sucediendo a nivel nacional y que era desafortunado el que se le estaban concediendo beneficios a miembros, presuntamente miembros de la delincuencia organizada. Pero vamos todavía más allá. Quisiera yo saber exactamente cuál es el estatus, si esta persona estaba vinculada al proceso y se le dieron beneficios de poder llevar el proceso en libertad, o existió una preliberación, o qué es lo que sucede. Porque hemos estado escuchando, lamentablemente, en las últimas semanas y los últimos meses, mi querido Juan, que personajes que en teoría se encontraban procesados o se encontraban detenidos, se encuentran en libertad y que siguen con la actividad criminal por la cual en teoría se encontraban detenidos. Entonces me parece que sí tenemos que hacer una revisión a qué está pasando con el sistema de justicia y por qué están concediendo todos estos beneficios las autoridades, en su gran mayoría federales, pero también del foro común.
Ahí está la coordinación por parte del gobierno federal con el gobierno estatal y el municipio de Querétaro, lo dijo el gobernador del estado, se comunicó temprano ayer con Omar García Harfuch y bueno, le agradeció el apoyo, la colaboración, seguirán las reuniones. Pero bueno, pues está el ojo de la seguridad de nuestro país ahora puesta en el estado de Querétaro, porque lo que vimos parece ser un enfrentamiento entre grupos delincuenciales que se disputan una plaza, una zona, una ciudad, en donde pues no se tenía conocimiento amplio de la operación de estos grupos de la delincuencia organizada. César, nos queda 1 minuto y medio.
Mira, por supuesto que están tratando de calentar la plaza, esa es la intención y con ese objetivo lo hacen. Sabemos que hay 4 grupos que están peleando por los espacios, ¿no? Pero yo le pediría a la gente que revisara las declaraciones de mayo de este año, cuando era candidato el actual presidente municipal, donde dijo que no era necesario la presencia de la Guardia Nacional en el estado de Querétaro. Me gustaría saber qué piensa ahora.
No, bueno, a todos nos gusta saber qué piensa ahora y yo creo que lo podemos deducir. ¿Qué se necesita hacer en Querétaro? ¿Cuáles son las acciones que debe emprender el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad, César?
Prevención del delito, mi querido Juan, reconocer que no tienen la capacidad la Policía Municipal, la Policía Estatal, y que necesita el apoyo de la Guardia Nacional. Y con eso vamos a ver la diferencia de lo que va a suceder en cuanto a los cambios para la prevención del delito.
La importancia de las facultades de investigación por parte de las policías, ¿no, César?
Por supuesto, porque con esto tendrá la capacidad de realizar investigaciones en el mismo momento y no esperar a que se inicie una carpeta de investigación para poder ellos entonces realmente llevar acciones en contra de estos delitos.
inhibir el delito, no esperar a operar una vez que ya fue cometido, como sucedió el día, la madrugada de sábado a domingo. Muchas gracias, César Gutiérrez Priego. Te mando un abrazo.
Otra vuelta, mi querido Juan. Buenas tardes.
Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Regresamos con más, muchísimo más.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos con los temas de la conferencia mañanera, de la conferencia del pueblo. Ahí estuviste Israel Aldave, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer información sobre el ataque al bar Los Cantaritos en el centro de la ciudad de Querétaro.
Sí, así es, Juan, el tema obligado esta mañana en la conferencia de prensa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Este trágico acontecimiento, estudiado detallado, ocurrido en la capital del estado de Querétaro. Dice la presidenta de la República que este comando de sicarios iba por una persona y que hay un detenido. Dijo que se van a seguir distintas líneas de investigación, pero más detalles de esta investigación, la cual se van a dar a conocer el día de mañana, cuando justamente ahí en el Palacio Nacional se reúne el Gabinete de Seguridad. Primero con ella a las 6:00 a.m. y posteriormente en la conferencia de prensa del Salón Tesorería. Esto dijo respecto al lamentable acontecimiento.
Desde que ocurrió el hecho, está en comunicación con el gobernador, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, apoyando en todas las investigaciones, y también las Fuerzas Armadas para todo el apoyo que requiere el estado de Querétaro. Hoy se dio el inicio de la información, y el día de mañana viene todo el gabinete de seguridad y podrá darles más información de qué es lo que se conoce.
Y justamente, Juan, en esta reunión del Gabinete de Seguridad se va a dar a conocer una plataforma que está utilizando el gobierno federal justamente para reforzar el trabajo de inteligencia en materia de seguridad. ¿En qué consiste esta estrategia? La misma presidenta da cuenta.
Desarrollamos una plataforma de información adicional a Plataforma México, a lo que tiene la coordinación del sistema de seguridad. Tenemos ya una plataforma que se va a ir fortaleciendo. El objetivo, primero, es que llegue la información de las fiscalías estatales, que es de donde viene la información, de manera más expedita, no solamente para homicidios, sino para otros delitos de alto impacto.
Ahí está, Juan, el objetivo primordial de esta plataforma. Por otra parte, en torno al anuncio de quien será el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien nombró a Tom Homan como conocido por sus políticas antimigrante, dijo que su gobierno ya está buscando un acercamiento con el equipo de transición del futuro mandatario norteamericano para avanzar en la coordinación de los distintos temas bilaterales, entre ellos, por supuesto, el migratorio.
Vamos a buscar ponernos en contacto con el equipo de transición del presidente Trump previo a que entre al gobierno. Nosotros siempre vamos a defender a las y los mexicanos que están del otro lado de la frontera. ¿Qué más son necesarios para la economía de Estados Unidos? Tenemos datos y vamos a dar la información. Pero de todas maneras es importante, pues, entrar en contacto, saber qué es lo que están pensando, y en la medida de lo posible, pues, avanzar en una coordinación.
Por otra parte, Juan se refirió a la renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional, y sin mencionar por su nombre al nuevo líder del Blanquiazul. Esto dijo de Jorge Romero.
Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron, modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez.
Esta Juan es el líder del cártel inmobiliario y si quiere algún tipo de diálogo con el gobierno federal, la presidenta de la República dijo que este tiene que ser con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Por otra parte, en torno a su participación en la cumbre del G20 de Río de Janeiro del próximo lunes, adelantó cuál será su principal planteamiento ante los jefes de Estado de las economías más desarrolladas y de las emergentes.
Que disminuya un poco, solo un poco, el gasto en armamento y que en vez de sembrar guerras, se siembre vida y se siembre paz. De esa manera mejora la calidad de vida de las personas, disminuye la pobreza, se apoya al medio ambiente e incluso disminuye la migración.
Ahí lo escuchamos, Juan, justamente estas palabras por parte de la presidenta de la República. En la conferencia de prensa de esta mañana se dio a conocer que se han ya congelado 12 millones de créditos, así como saldos a igual número de beneficiarios del Infonavit, para que de esta manera pues se puedan concluir cuanto antes con el pago de este crédito, que el dinero que ellos están pagando, estos 2 millones de beneficiarios del Infonavit, vaya directamente al capital y no a los intereses. Dije que de esta manera se está avanzando justamente en la justicia para todos los trabajadores que obtuvieron un crédito y que de manera injusta se les estaba cobrando a través de salarios mínimos.
¿Cuál? Se les congela la mensualidad, 500,000 se hace todo de manera automática y 1,500,000, una parte de beneficios adicionales tienen que acudir a las oficinas del Infonavit.
Israel, pues también Arturo Saldívar, ¿no?, presentó una página de internet, me decías, para acceder al proceso de selección del Poder Judicial, y además la presidenta de México se reunió con gobernadores el día de hoy.
Sí, se trata de un micrositio que se ha creado justamente en la página del gobierno federal. Ahí las personas pueden, pues, todas las interesadas en participar en el proceso de elección de los miembros del Poder Judicial, obtener la información. Este registro, hay que recordarlo, Juan, está abierto ya hasta el próximo 24 de noviembre. Jóvenes y todos los estudiantes que hayan ya concluido, por supuesto, la carrera en Derecho, pueden tener este acceso, reitera Arturo Saldívar, tal como la Presidenta de la República lo hizo en los últimos 12 días de gira por el interior de la República, que se necesitan más Benito Juárez, como ella mismo lo dijo, para que sea justamente el pueblo quien se encargue de impartir justicia. También a la fila de la 1:00 p.m. empezaron a llegar los gobernadores desde Morena ahí a Palacio Nacional, justamente los que han firmado ya este acuerdo para llevar el IMSS-Bienestar a sus distintas entidades. Uno de ellos fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien fue cuestionado, Juan, respecto a esta cancelación de la feria ganadera, luego de que el fin de semana aparecieran varias narcomantas, pues amenazándolo directamente a la familia del mandatario. Dice que nada tiene que ver esta, pues, en narcomandas, sino que se hizo una evaluación y que, como entre otras cosas, iba a haber cantantes. Él no lo dijo, pero se supone que son cantantes de narcocorridos, que esto podría tener alguna injerencia para provocar violencia y que por esto se decidió cancelar esta feria ganadera. Lo único que no se ha cancelado en eventos públicos allá en Sinaloa, pues son los juegos de béisbol.
Muchas gracias, Israel Aldave. Estamos pendientes y te mando un abrazo.
A tus órdenes, Juan Manuel.
Gracias. En más información, agradezco a Marta Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretaria? Me da mucho gusto saludarte.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en todo el país. Un saludo acá desde Nuevo León.
Oye, a 3 años ya de la gestión del actual gobierno, del gobernador Samuel García y de las distintas gestiones que se llevan a cabo, pues la igualdad, la inclusión en el Estado de Nuevo León. Secretaria, ¿cuáles considerarías que son los mayores logros en esta materia en los últimos 3 años?
Pues mira, con el apoyo del gobernador Samuel García y desde la Secretaría, hemos impulsado 5 ejes de acción muy importantes, Juan. Primero, un Nuevo León con reducción de pobreza y con un propósito muy claro de erradicación de pobreza extrema. Segundo, un Nuevo León inclusivo y sin discriminación, un Nuevo León que cuida, un Nuevo León que hace prevención y desarrollo comunitario integral y un Nuevo León que realmente suma aliados de todos los sectores para multiplicar los recursos. Los logros puntuales han sido la creación de un gabinete que realmente es un gabinete de igualdad para todas las personas que involucra a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría, obviamente, de Igualdad e Inclusión, de las mujeres, de cultura, de economía, de trabajo. un gabinete que realmente está trabajando de manera transversal y que ha logrado grandes e importantes cosas. Primero, que tuvimos una reducción del 50% de la pobreza extrema y de un 34% de la pobreza multidimensional. Segundo, que creamos lo que llamamos una red de vías en donde estamos buscando el garantizar los derechos fundamentales de las personas. La alimentación, la educación, la salud, la vivienda, un trabajo con un ingreso digno. Tercero, sí, que estamos logrando una construcción de un sistema integral o estatal de cuidados.
Sobre esto es muy importante, sí, secretaria, nos cae la pausa, pero te pido que me la aguantes unos minutitos y claro, regreso contigo para hablar de esto y del reto en materia de igualdad allá en el estado de Nuevo León y de inclusión. Volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y muchas gracias, Marta Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León. Nos agarró el corte, secretaria, pero bueno, nos das a conocer los principales logros en materia de igualdad e inclusión en el Estado de Nuevo León durante los últimos 3 años y el reto, te preguntaba, en esta materia, igualdad e inclusión, desde que estás a cargo en la secretaría, en un estado fronterizo y en un estado que no es ajeno a crímenes que tanto dañan a la sociedad como es la violencia en contra de las mujeres, secretaria.
Así es, muchos retos, pero también muchas oportunidades. Retos, pues evidentemente tenemos que partir de dejar atrás una política pública que es asistencialista y convertirla realmente en una política de Estado y crear un sistema de protección social. Como también, Juan, debemos de contribuir a este cambio de mentalidades y estructuras que siguen perpetuando la discriminación. ¿Cómo logramos crear un mercado del cuidado, ¿no? Y las infraestructuras que se necesitan, sobre todo para que las mujeres cuidadoras puedan lograr integrarse al mercado laboral y bajar todos los temas de violencia de género y violencia doméstica. ¿Cómo logramos seguir multiplicando los recursos? Porque son finitos y necesitamos sumar a todos los sectores. Esos son nuestros grandes retos, pero hemos logrado avanzar.
Sin duda alguna, pero ¿qué sigue para los siguientes 3 años, secretaria, para tu encargo, para la Secretaría de Igualdad e Inclusión en el Estado de Nuevo León? ¿Qué hay pendientes y cómo van con ellos?
Pues mira, Juan, nos hemos puesto la vara alta, tenemos metas ambiciosas como cero pobreza extrema, cero hambre, cero discriminación, cero desigualdad, y estamos fortaleciendo nuestra estrategia de hambre cero en Nuevo León, que busca erradicar la pobreza alimentaria. Vamos muy bien. Vamos en un 78% de la meta y queremos lograr erradicar la pobreza alimentaria en el estado y poner bandera blanca, así que aquí estamos trabajando todos los sectores para lograrlo. Seguimos impulsando una agenda integral de igualdad de género, así que ese es un tema en el que vamos a trabajar, y obviamente el erradicar cualquier tipo de discriminación con campañas y con programas que incluyan a todos los grupos históricamente discriminados. Vamos a seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y atención, un tema que había estado descuidado y que obviamente está focalizado en los jóvenes. Y vamos a seguir fortaleciendo toda esta red que traemos interinstitucional y multisectorial para que pueda realmente haber una coordinación efectiva, porque hay recursos limitados y necesitamos todos poner atención en aquellas cosas, como yo digo, que mueven la aguja. Así que vamos por nuestros objetivos y seguramente con el apoyo de todas y todos lo vamos a lograr.
Secretaria, mañana compareces ante el Congreso del Estado.
Así es, mañana tenemos la glosa, así que vamos a dar buenos números, buenos resultados y bueno, vamos a pedir que haya más recursos para poder lograr nuestros objetivos.
Muchísimas gracias, secretaria Marta Herrera, secretaria de Igualdad y de Inclusión del Estado de Nuevo León. Espero poder seguir conversando contigo pronto y estamos pendientes de mañana tu comparecencia ante el Congreso Estatal.
Muchas gracias, Juan. Un saludo para todos.
Muchísimas gracias a la titular de Igualdad e Inclusión en el Estado de Nuevo León. Y bueno, el día de ayer se llevó a cabo en toda la República, en todos los estados de la República, una jornada para informar a los ciudadanos sobre la reforma al Poder Judicial. También el Partido Morena celebró que pues ya es una reforma constitucional, que hay viabilidad y que el próximo año se elegirán a jueces, a ministros, a magistrados, el primer domingo del mes de junio. Y bueno, Luisa María Alcalde, dirigente nacional del Partido Morena, que nos acaba de cancelar, me están diciendo en estos momentos, que va en trayecto. Es importante que un partido político hable. Es muy importante que dé a conocer. Fíjese usted que de esta jornada nos enteramos nosotros en chats, de casualidad, porque ningún medio de comunicación. Imagínese usted un partido político que no comunica, que no da a conocer la información, que no habla. Bueno, pues esperemos que cuando se desocupe la dirigente nacional del Partido Morena, la dirigente alcalde, pues nos pueda informar en qué consistió esta jornada, pues sí, de celebración, pero también para dar a conocer a la ciudadanía las implicaciones de la reforma al Poder Judicial. Y en la tienda de enfrente agradezco muchísimo a Damián Cepeda, como cada lunes, que nos acompañe. Lo veo muy contento después del proceso de renovación de dirigencia del Partido Acción Nacional, pero no por eso, sino porque Damián es una persona alegre. Siempre soy estás de buen humor. Nunca feliz. Te he visto de mal humor, Damián.
Tengo mi carácter, pero la verdad es que trato de verle el lado positivo a las cosas. Estuve con mi familia el fin de semana, debo decirte.
¿Votaste?
Saludé a mi señora madre. Y pues contento por ello. Oye, a ver, le entro a lo del PAN.
A ver, le entras a lo del PAN. Tú ibas a contender, pero solicitabas una elección abierta, sí. No nada más a la militancia. Vamos a dar aquí algunos datos. 305 mil militantes votaron 122 mil, o sea, el 45% del padrón no votó. Jorge Herrera termina con el 80% de los votos, Adriana Dávila pues con el 20%. Ahí está, una elección íntima, Damián Cepeda.
Mira, a mí sí me parece que para el momento que estamos viviendo es una oportunidad desperdiciada. Déjame ponerlo de esa manera. Yo soy de la idea de que el PAN ha estado viviendo una crisis en los últimos años. De hecho, de las pocas cosas buenas de este momento es que la dirigencia actual por fin se acaba. O sea, la verdad es que más allá de la persona, me parece que en
términos... Sí se acaba, digo, más sí. allá de la persona, pero hay la percepción de que Jorge Romero y Marco Cortés pues son muy cercanos y hay la percepción en alguna parte de la militancia, pues no en la mayoría, pero sí en alguna parte, de que va a continuar exactamente con las mismas acciones políticas y manera de operar.
Mira,
¿no consideras que sea así?
Siéndote sincero, yo no creo que vaya a tener una influencia importante el hoy a un dirigente, mañana ex dirigente, más allá de que va a ser miembro de todos los órganos, como somos todos los que hemos sido dirigentes. Pero me parece difícil de pensar que el dirigente que ganó vaya a dejar que alguien más tome decisiones ahí, salvo que en los órganos colegiados. No,
no
tiene
no me
ese
refiero
perfil,
a eso, sino a que él siga por el mismo camino de Marco ese es Cortés.
Ese es el reto. A ver, primero te decía, para mí una oportunidad desperdiciada. ¿Por qué? Porque me parece que el PAN poco a poco ha ido perdiendo terreno. O sea, esta dirigencia que está acabando ahorita, de veras sin ofensas, y sin calentarme con cuestiones, simplemente en resultados. Se le entregó el partido con 11 gobiernos estatales a nivel nacional, emanados del PAN, y 6 años después lo entrega con 4 gobiernos estatales emanados del PAN. Es indefendible. O sea, el hecho de que electoralmente pues hubo muchas derrotas. Segundo, me parece muy delicado porque hubo una pérdida de identidad en este tiempo. Particularmente, Juan, por el error histórico y la incongruencia que representó haber aliado al PAN con el PRI. Yo lo sigo pensando y lo insisto. Claro, reconozco que hay gente buena, gente mala en todos los partidos sin políticos. Duda. Pero me parece a mí que hay una responsabilidad histórica de ese partido para con el país, o al menos los ciudadanos así lo percibimos. Cada quien nos tenemos que hacer cargo de nuestras virtudes y defectos. En ese caso, me parece que muy poca gente cree que por ahí debe ser el futuro. Y creo que el PAN le regaló con esa decisión la narrativa o la confirmación de la narrativa a Morena y particularmente al expresidente López Obrador cuando se refería a son lo mismo, el PRIAN y demás. Creo que eso no tiene futuro y hay que acabar con ello. Entonces, a mí me hubiera gustado ver un proceso donde reconociéramos el momento difícil y saliéramos afuera con los ciudadanos a buscar instalar nuestras ideas, que la gente tenga claro qué representamos, mostrar nuestros perfiles y que fuera el ciudadano a través de encuesta o lo que gustes, Juan, algo atractivo, yéndonos estado por estado debatiendo y todo, que escogiera. Decidieron no hacerlo, decidieron cerrarse al padrón. Mi respeto para los militantes, pero a mí me parece verdaderamente muy alejado, pues, de la realidad pensar que en un proceso donde creo que al final va a cerrar como en 130 mil militantes que participaron, si somos un país de 130 millones, Juan, imagínate, pues es el 0.1% de la población. Ahora, sí es cierto que ningún otro partido hizo algo más grande. Uh-huh. O sea, Morena para mí cometió el error, allá ellos, ¿no? Pero en la ocasión anterior lo habían hecho bien en términos de hacer encuestas afuera, uh-huh, cuando Mario y Porfirio. Ahora decidieron un consejo de, pues no sé, creo que son como 200. Uh-huh. Eso es una mala señal también. Otros también, pero yo digo, pues para mí ellos que hagan con su vida un cacahuate. Nosotros en el PAN deberíamos estar preocupados por mostrarle a la ciudadanía que estamos aprendiendo nuestros propios errores y que estamos cambiando la ruta y que queremos recuperar la confianza, y para eso hay que abrirse. No se hizo, Juan. Uh-huh. Ya al no haberse hecho, ¿yo qué deseo? Deseo que ya habiendo ganado, en este caso Jorge, sea un parteaguas, un antes y un después, y se entienda que el PAN tiene que entrar en una agenda de cambio muy concreta. De hecho, propongo que militantes, ciudadanos, quienes hemos tenido cargo y quien no también, uh-huh, podremos lograr un acuerdo mínimo de cambios que se requieren en el PAN. Cosas concretas que yo pongo en la mesa, no tienen que hacer lo que yo digo.
¿Cómo qué cambios?
Pero primero, desde ahorita que quede claro que todas las elecciones principales se eligen en base a lo que el ciudadano quiere. Es decir, quien quiera o quienes queramos en el futuro competir a la presidencia de la República, a la candidatura, que se sepa ya que no es adentro, no es con cafés, con líderes del padrón, sino que es afuera. El que sea más competitivo o la que sea más competitivo, ese va a ser el que encabece, uh-huh, la candidatura. Perfecto. Alineas los incentivos para que todos trabajemos hacia afuera. Dos, gubernaturas también.
¿Sí?
No es que el gobernador quiere tal, no importa.
A estamos ver, gubernaturas, 32 alcaldía. Estados, tienen cuatro.
Sí, de acuerdo.
Tienen cuatro.
Por eso, uh-huh, hay que... ¿Cómo vamos a poder volvernos a encauzar en la ruta ganadora? Mira, a mí me tocó, en la dirigencia que me tocó estar de secretario y luego de dirigente, ganamos 11, Juan. Uh-huh. 11. Un año ganamos 7. Es el momento en el que más se ha ganado. ¿Cómo? Eligiendo siempre a los más competitivos afuera, incluyendo gente que no solo no eran simpatizantes nuestros, sino que nos pegaban hasta con la cubeta. Uh-huh. No le hace, pues, dijimos, los mejores. Entonces, yo sí creo que tenemos que acordar eso. Y estoy hablando de presidencial, gubernaturas, alcaldías, pero también las pluris, Juan.
Así es.
Que sean los voceros más importantes del país. No los des como regalo, que se las ganen. Que vayan a ser las voces que vengan acá a los programas a defender las ideas y demás. Dos, necesitamos recuperar identidad. Yo acabara por completo la alianza con el PRI, por completo. ¿Sí? Y relanzara al partido definiendo bien claro quiénes somos.
Si ¿quiénes son?
Ahí te va. Si todavía hay quien tenga duda, por ejemplo, de un tema elemental, que son los programas sociales, de cuál es la postura del PAN, yo les diría, ¿por qué no abrimos entonces un debate? Porque yo estoy convencido que el PAN tiene que estar a favor. Uh-huh. Yo voté a favor en el Senado, pero nos está haciendo un daño enorme. Esas voces que se les ocurre hacerse los graciosos y decir, yo creo que hay que quitarlos, en tanto la ciudadanía huela, sospeche lo más mínimo que el PAN está, porque se quiten esos programas, no hay manera, ¿eh?
No.
No hay manera. Yo creo que es justo, el PAN es un partido humanista, solidario, subsidiario. Nosotros mismos los dimos cuando éramos gobiernos, debatámoslo para que ya quede definido que estamos a favor. Porque solo en tanto garanticemos ese mínimo de estado de bienestar, de programas sociales universales, vamos a poder pasar a los otros temas que son los relevantes del país, que es seguridad, salud, educación, economía, donde sí contrastamos mucho con cómo está gobernando Morena hoy, en mi opinión. Uh-huh. Pero en tanto no tenga resuelto la base, Juan, ni quien te escuche con lo demás, la verdad, y siguen cometiendo el error de que a veces votan en contra y que no sé qué, hay que superar eso.
Construir proyecto.
Por eso, mañana, tercero.
Yo no veo que
y tercero, proyecto. Todas las decisiones de aquí al 27 y al 30... tendrían que estar enfocados primero en hacer lo correcto, sin mezquindad. O sea, si el gobierno actual de Morena pone una iniciativa que sea correcta, hay que apoyarla, uh-huh, sin titubeo. Si pone una iniciativa incorrecta, hay que decir que no, pero siempre acompañado de cómo sí. Uh-huh. O sea, entonces hay que salirte del anti Morena, anti tal persona, para pasar a el México, el futuro que queremos construir, para que la gente entonces empiece a voltear y decir, ah, ok, estas son las ideas que el PAN me ofrece.
Suena muy bien.
Yo eso es lo que
creo. Una carta a Santa Claus.
¿No?
¿Crees que la actual dirigencia tenga apertura para escuchar todas estas propuestas?
Espero que sí. Si no lo hace, creo que nos va a llevar al fracaso. Creo que entiende el momento en el que estamos y para sumar hacia una agenda constructiva de cambio, yo encantado de ayudar y sé que mucha otra gente también, pero implica verdaderamente un cambio. Uh-huh. Si no, pues estaremos con la voz crítica constructiva siempre, pero firme.
¿Dentro del PAN?
Sí, por supuesto.
¿Dentro del partido?
A mí me parece, Juan, que México merece una oposición que esté a la altura de la circunstancia. Hoy creo que no lo hemos sido, tenemos que convertirnos en ello. Y para eso hay que cambiar, actualizarnos, que la gente nos sienta cercano, con ideas frescas, fomentar los talentos. Por ejemplo, primer decisión.
Nos quedan medio minutito.
Ok. ¿Quiénes van a ser los futuros coordinadores parlamentarios? ¿Yo qué haría? La verdad, yo valorara, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, quiénes son mis voces más potentes. No, sí, me importa si son de mi equipo o no.
Pues no está difícil, vamos, porque tienen 71 de 500 diputados, bueno, y 22 de 128 senadores.
Hay talento, encuéntralo. No, a nivel local, igual. En el partido, invita a los liderazgos.
Hablamos la próxima
Suma,
semana.
No restes, no dividas.
No te vayas, voy a hablar con Jorge Romero.
Árale.
Volvemos.
Saludos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lunes, inicio de semana, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues vámonos rápidamente con la información vehicular de la ciudad capitalina. Te comento que encontraron buen avance, esto en ambos sentidos, sobre José María Vértiz, esto entre Cumbres de la Trata y División del Norte. Por otro lado, Presidente Mazaric presenta ligeros contratiempos a Enduce de Cajafro, de Mariano Escobedo hasta Arquímedes. Por otro lado, el circuito interior presenta carga vehicular, esto de Reforma hacia Vicente Eguía. Por otro lado, el eje 3 Norte con ligeros contratiempos a cruce de calle Semáforo de Congreso de la Unión hacia Calzada de Guadalupe. Y finalmente, Misterios, que presenta buen desplazamiento de eje 4 Norte hacia el circuito interior. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta. Que tengas una excelente tarde. Sí. Nos vamos al estado de Sinaloa. Fíjese usted que está previsto que se llevara, que se celebrara una feria, la feria ganadera y el palenque allá en Culiacán, pero con estas tristemente célebres narcomantas hubo amenazas sobre si se llevaba a cabo esta feria ganadera, si se abría el palenque y se ponían a pelear los gallos, pues habría consecuencias por parte del crimen organizado. Fueron cancelados la feria y el palenque. Felicitos Trujillo. Voy contigo, buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, así como lo señalas, finalmente la Unión Ganadera Regional de Sinaloa informó anoche a través de un comunicado que luego de hacer una reflexión, pues decidieron cancelar la Expo Ganadera 2024 a solamente una semana de que se tendría previsto iniciar, y esto de acuerdo con el sector ganadero, que pues señalan que aunque la Feria Ganadera es un evento de gran importancia para nuestra entidad y cultura, las condiciones actuales no permiten asegurar su rentabilidad económica, agradeciéndole pues la comprensión a toda la población, pero que de plano no se podría celebrar. Y hoy por la mañana, finalmente, pues el palenque, el cual es arropado, precisamente se realiza en marco de la Feria Ganadera, en el mismo inmueble, pero ya en horario nocturno, pues también pues decidió cancelar precisamente todas las celebraciones, peleas de gallos y sobre todo las presentaciones artísticas, artistas pues nacional, de talla nacional, de importancia nacional, bastantes del regional mexicano, quienes finalmente no se habrán de presentar. Y para todo esto pues confluyeron una serie de factores. Y como bien lo señalas, dicen las mantas.
¿A quién amenazaban, Felicitos? ¿Contra quiénes eran las amenazas?
Pues mira, una manta de este fin de semana venía una amenaza directa en contra del gobernador Rocha, que decía que no se celebrara el palenque, amenazando a su familia directamente. El jueves pasado, delincuentes balacearon una de las taquillas de la feria ganadera y le prendieron fuego. Y pues simplemente hace un mes asesinaron al dirigente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Faustino Hernández, hace precisamente en Culiacán. Toda esta serie de situaciones pues obligó, llevó ya a los ganaderos a decir que no era rentable. Y aunque las autoridades estuvieron garantizando la seguridad en el recinto. Comentaban los ganaderos, Juan, que no era rentable porque la ciudadanía pues estaba convencida de no asistir para tratar de evitar que le pasara algo. Y también los ganaderos dicen, es bastante el gasto de sus animales, de las reses, de todo el ganado, valen pues bastantes miles de pesos como para arriesgarlos en el traslado, que les ocurra algo, o simplemente en esta exposición pues tan emblemática que se realiza año con año acá en Sinaloa, que por primera vez desde que tengo memoria pues no se va a llevar a cabo, Juan.
Bueno, pues estamos pendientes de ver qué sucede allá en Culiacán, de la estrategia de seguridad. Por lo pronto, pues esta feria ganadera, así como el palenque, fueron cancelados. Te mando un abrazo, felicitos hasta allá, hasta Culiacán, hasta Sinaloa.
Otro regreso, Juan, muy buenas noches.
Muy buenas tardes. Nos vamos a una pausa al regresar. Mi compañero Juan Antonio Jiménez nos da los detalles del traslado de Rafael Caro Quintero a un hospital en Toluca. Se encuentra delicado de salud. Y también todo acerca de la comparecencia, del encuentro que tuvo privado Omar García Harfuch con coordinadores parlamentarios en San Lázaro. No se vaya. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes del corte, Rafael Caro Quintero, el narcotraficante, fue ingresado a un hospital en el Estado de México, en la capital, en Toluca, donde se le someterá a una intervención jurídica. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles. Voy contigo. Muy buenas tardes, compañero.
Gracias, Juan, un placer saludarte. El ex líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, ingresó en la mañana de este lunes al Hospital Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México, para someterse a un procedimiento quirúrgico programado. El capo habría sido ingresado a dicho hospital para ser sometido a un procedimiento relacionado con un padecimiento que tiene en la próstata. A las afueras del recinto había un fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de la Defensa. Cabe recordar que actualmente Rafael Caro Quintero se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, desde julio del 2022, esto precisamente en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, y es que desde hace meses, Caro Quintero, ahora ya de 72 años, manifestó varios malestares médicos a causa de su avanzada edad. Fue por ello que hasta este lunes pudo ingresar al hospital para tratar dichos padecimientos. Luego de varias décadas encarcelado, Caro Quintero fue liberado por un juez tras un fallo judicial para posteriormente revocar esta decisión y ordenar su recaptura, la cual se dio en el 2022 en un rancho de Sinaloa y aún continúa preso. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Estamos pendientes del estado de salud de Rafael Caro Quintero. Te mando un abrazo.
Gracias. Otro de regreso.
Muchísimas gracias. En más información, esta tarde en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo un encuentro privado con los coordinadores parlamentarios para presentar las reformas con las que se busca fortalecer las acciones en materia de seguridad. Maru Rojas, qué gusto saludarte, nos tienen los detalles y voy contigo. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. La oposición le da el beneficio de la duda. Esta tarde recibieron no solo coordinadores parlamentarios, sino también vicecoordinadores y diputados morenistas. Eran más de una veintena que ansían el reflector, como el tan sonado últimamente Pedro Haces, Arturo Ávila, Alfonso Ramírez Cuellar, Erubiel Ávila, que ni siquiera integran la comisión del ramo, pero estaban flanqueando al líder de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Todos los grupos parlamentarios expresaron lo que quisieron dentro de su posición. Fue el inicio de un proceso de diálogo con las personas que representan al gobierno federal. Van a buscar reunirse periódicamente los coordinadores parlamentarios con los titulares de las dependencias que más interesan al legislativo, adelantó Ricardo Monreal Ávila, quien aseguró que en México no hemos llegado al terrorismo, y sí le cuestionaron al secretario Omar García Harfuch de los casos que en últimas fechas han conmocionado a la población, incluidas las matanzas en Guerrero, en Querétaro, en el Estado de México. No se ocultó nada, dijo Monreal.
Sobre casos sucedidos en Querétaro, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en todos dio respuesta. Y él seguramente mañana comentará los avances de las investigaciones y las carpetas que para tal efecto se han levantado en las fiscalías de los estados y en la Fiscalía General de la República. Pero les puedo decir que fue un diálogo amable, un diálogo agradable y sobre todo respetuoso con el Poder Legislativo. Estuvieron todos los coordinadores y coordinadoras y hablaron todos los que quisieron hablar.
coincide la posición que habrá reuniones periódicas con el legislativo, ofreció el funcionario Omar García Jaspus, que se compromete a fortalecer a las policías estatales, habló de lo que origina el crimen en varios puntos hoy encendidos y por la secrecía pidió para el avance de las investigaciones que no se divulgaran los detalles que ahí les dio a conocer, ni la oposición quiso hablar de ello, como Rubén Moreira del PRI.
Yo no quiero calificar de bueno o mal a la reunión, digo, es una reunión seria, eso sí lo dijimos todos los partidos, pero yo espero resultados, y tú esperaremos los resultados. La siguiente creo que es la que nos tienen que decir cómo está bajando el crimen y todo esto.
No hablan de ningún cambio,
sino miren, sí se mencionan cosas ahí, pero yo no las quisiera poner acá porque él dijo cosas que a mi juicio deben de mantenerse en reserva, ¿no? Y tuvo la confianza para decirlas.
Se fue del Palacio Legislativo de San Lázaro en su camioneta negra, blindada al máximo, tal como llegó, sin decir nada a los medios. Se le cuestionó al presidente de la JUCOPO, a Ricardo Monreal, cómo explicar al auditorio que se frenará la violencia desbordada o el terrorismo, y esta fue su respuesta.
No, no hay violencia desbordada. No, tampoco. Él dijo, ahí está controlado el país y...
Está controlado el país, estamos pendientes, Juan, mañana una sesión intensa donde se sube a rango constitucional los derechos de los animales, se puede ratificar mañana mismo al secretario de Hacienda que entregará aquí el presupuesto el viernes y darle publicidad a las reformas tanto para la desaparición de organismos autónomos como la creación de nuevas secretarías y el aumento en el número de delitos que integran la prisión preventiva oficiosa.
Sara Pablo, también se propone la reforma a 14 de las 27 fracciones del artículo 30 bis de la ley orgánica. O sea, ¿qué quiero decir? Que se establezca de manera amplia, muy importante y clara las funciones y alcances en materia de investigación y persecución de los delitos. Esto con base en inteligencia, en información estratégica, análisis, en colaboración y el aprovechamiento muy importante de la tecnología y que la Secretaría de Seguridad pues lleve a cabo funciones de coordinación con policías estatales, Maru, cuando así se requiera, que se requiere diario, urge esta coordinación, ¿no?
Sí, es algo de lo que habló también Omar García Jaspus, de esta coordinación que se ha perdido en muchas de las entidades donde hoy son focos rojos, pero es una iniciativa cuyo cámara de origen será el Senado de la República y una vez aprobada ya llegará a la Cámara de Diputados.
Y nosotros vamos a estar más que pendientes, gracias, te mando un abrazo muy fuerte, Maru.
Buenas noches.
Muy buenas tardes. Voy con Sara Pablo a la Cámara de Senadores porque hoy en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad y Estudios Legislativos se aprobó la iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución. ¿Qué le estoy diciendo? Mayor facultad de investigación justo a la Secretaría de Seguridad Pública. Justo lo que le estoy mencionando. Sara, buenas tardes. Qué gusto saludarte.
Igualmente, ¿cómo estás, Juan? Buenas tardes. Por unanimidad, con 31 votos, Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad y Estudios Legislativos dieron luz verde a estas modificaciones al artículo 21 de la Constitución. Se otorgan así facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Omar García Jaspus. Se establece que la Secretaría coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivas. También auxiliará a la Presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional. Además, le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, las cuales deberán proporcionar toda la información de que dispongan en la materia. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos. Se determina que los fondos que sean destinados a estados y municipios para tareas de seguridad pública serán auditados y su debida vigilancia estará a cargo del Secretariado Ejecutivo de Seguridad. Así lo explicó el senador de Morena, Saúl Monreal.
Y que son en tres términos fundamentales. El tema de fortalecer a la Secretaría de Seguridad con inteligencia y con investigación. Dos, el tema de la coordinación.
pues ahí lo que dijo en el PRI, se pronunciaron a favor con el argumento de que esto fortalece las instituciones de seguridad al mando civil, en este caso el secretario Harfuch, y bueno, también Miguel Riquelme, senador del PRI, dijo que se trata prácticamente de crear una supersecretaría.
Muchísimas gracias, Sara Pablo, te mando un abrazo muy fuerte. Pues ahí está parte de las iniciativas a nivel legislativo para reforzar la seguridad del país. Se busca fortalecer principalmente las capacidades de las instituciones de seguridad del Gobierno de México para dar cumplimiento a los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad. Hoy lo veíamos, Omar García Harfuch se reunió con diputados y esto acaba de suceder en el Senado, lo que nos relata Sara Pablo. Abrazo.
Buenas noches.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias, gracias por continuar con nosotros y gracias a Jorge Romero Herrera, dirigente virtual, porque ya tienes el título, ¿no, Jorge? Bienvenido, dirigente del PAN. Ganaste el proceso electoral interno para la dirigencia del partido. ¿Ya eres dirigente o habrá una ceremonia en donde Marco Cortés te pase la estafeta? ¿Qué sigue? Muchas felicidades por el encargo.
Muchas gracias, antes que nada. Y buenas noches, querido Juan, a ti y a todo tu auditorio. Fíjate que no, es hasta el... se podría decir que el término es presidente electo. Uh-huh. El día miércoles es cuando tengo entendido que nuestra CONESEN, que es nuestro algo así como INE interno del PAN, habrá de extenderme la constancia de mayoría y a partir de ahí ya asumiríamos formalmente como presidencia. Que nos la da la CONESEN, no la actual dirigencia. Bueno, que nos la da la militancia, obviamente, que nos la dio el día de ayer.
45%, perdón, Jorge, del padrón electoral votó. Estamos hablando que de los 305 mil militantes del Partido Acción Nacional votaron 122 mil, aunque esta cifra puede subir y se espera que alcance como los 130 mil. Y terminas con el 80% de los votos, tu contrincante Adrián Dávila con el 20%. Y bueno, pues ahí está, claramente ganaste, según los estatutos de tu partido, no se requiere un mínimo de votos para que la elección sea válida. Jorge, oye, pues ¿cómo ves el abstencionismo? 55% del padrón, hasta las cifras que tenemos en ese momento, no participó.
Mira, nosotros lo vemos desde varios aspectos. El primero, en un ejercicio sincero de autocrítica, sí. Juan, bueno, pues nos obviamente hubiera encantado que hubiéramos participado más. Uh-huh. Fue casi el 50%, acabamos siendo casi 140 mil personas. Uh-huh. Y bueno, claro que nos encantaría que hubieran sido más. Esa es nuestra chamba, motivar a muchísima más gente. Pero también te quiero decir, Juan, que somos el único partido político a nivel nacional uh-huh. que nos abrimos a nuestra militancia. No me votación. Mencionas ni uno otro que no haya sido resuelto por 500 o por 1,000 o por 1,500 o por 3,000 uh-huh. personas de un órgano de partido. Yo te podría hablar, por ejemplo, de Morena, uh-huh. en donde votaron 3,000 personas.
Uh-huh. Los consejeros nacionales, ¿no?
O en una de esas solamente una persona en Morena. No lo sé, pero lo que te quiero decir es que, pues sí, somos muy poquitos, 140,000, pero fuimos 137,000 más uh-huh. que el partido que gobierna en este país. Entonces, pues contentos estamos, aunque tenemos que hacer cada día todavía más.
Ahora, sobre la militancia, 305 mil, ¿no?, militantes tiene el PAN. Uno de tus retos será aumentar esta militancia y para eso, pues te pregunto, Jorge, ¿cuál es la estrategia ahora que dirigirás el partido? ¿Saldrán a territorio? ¿Cómo buscar aquellas personas que no están de acuerdo necesariamente con el gobierno actual, con claro. el proyecto de la Cuarta Transformación y están buscando una oposición? Porque, Jorge, perdóname que te lo diga, pero parece que no hay oposición en México. No hay propuesta, no hay territorio. Siento que no están escuchando lo que dicen los ciudadanos.
Es que creo que no lo podría decir yo mejor uh-huh. de lo que tú lo acabas de frasear y además exactamente en ese mismo orden, Juan. Me explico. Mira, lo primero que tenemos que hacer en el PAN, creo yo, y además fue una de mis propuestas y habrá de ser, porque tengo absoluta convicción de que sea, es abrirle las puertas por completo de Acción Nacional a quien sea que sea que quiera participar en el PAN. Yo soy el primero en reconocer que hay muchas quejas de que es tortuosísimo, completamente cuesta arriba poder afiliarse al PAN. Estamos como, lamentablemente estamos, y además ponemos trabas para que la gente se afile. Eso se acabó. El partido se queda absolutamente abierto a cualquier joven, mujer, hombre, adulto mayor que quiera participar con nosotros. Primero. Segundo, en efecto, Juan, ni 10,000 espectaculares ni todas las pautas posibles en redes sociales van a sustituir el tocar las puertas. No,
porque dice, les vamos a abrir las puertas, pero falta que la gente quiera ahora llegar nosotros, a entrar, a cruzar esa puerta. Ahí está el reto.
Te aseguro que la hay, pero no en la cantidad que nosotros consideramos que es necesario para empezar a cambiar las cosas en este país. Y si no llegan, pues nosotros y nosotras tenemos que ir con ellos. Hay colonias, Juan, te lo digo, que acaso a lo mejor el PAN no ha pisado jamás. Pues ¿cómo esperamos que ahí confíen en nosotros si jamás hemos ido a tocar una puerta? Tenemos que ir, quitarnos la corbata, Juan, ponernos la camiseta, sudar, ir con tenis y listos y dispuestos a escuchar lo que tengamos que escuchar. Porque va a haber gente que quizá nos reciban con una sonrisa y amables y con ganas de escuchar. Y sabemos que quizá habrá muchísimas personas que no tengan una buena opinión del PAN. Y vamos a aguantar.
¿Sí?
Lo que vamos a hacer es presentarnos. Y también lo dije desde ayer, Juan. Mira, para todas las personas que siguen confiando en Acción Nacional y sobre todo para aquellas que alguna vez lo hicieron y que ahora ya no confían en Acción Nacional, lo que les queremos decir con toda humildad es que por todo aquello que consideren que el PAN no hizo bien o que pudimos haber hecho mejor, ofrecemos una disculpa de verdad sincera. Pues es que así es como se recomponen las relaciones humanas, empezando reconociendo lo que uno está mal.
Claro, hay que reconocer para resolver. Y sobre reconocer, ¿seguirás a través de tu dirigencia en el PAN por el mismo camino que el actual dirigente, el que va de salida, que Marco Cortés, porque se te relaciona pues cercano a él?
Sí.
¿Habrá cambios o irás en el mismo
sentido? Va a haber muchos cambios. Mira, una de mis frases era la renovación.
Ajá.
Yo no soy, Juan, alguien que diga, mira, no lo digo ni con la 4T. Yo no me considero radical. Yo no soy alguien que diga que todo está bien o todo está mal. Eso no es la humanidad, hombre. Ni aquí ni en China. Todos tenemos luces, todos tenemos sombras, todas y todos tenemos aciertos y tenemos errores. Yo creo que hubo aciertos en esta dirigencia del PAN y también creo que hubo errores. Pues
los más, pues, ¿no? Ahí están los resultados. A ver, ahí te va, mira. Diputados de 71 tienen 500, senadores de 120.
No, de 500 tenemos 71. Pues, pero exacto, se entendió.
Sí, de 500 senadores tienen 71, de 128 senadores tienen 22. 21. Gobernadores, 32 estados en el país tienen 4. Alcaldes, ¿sabes cuántos alcaldes hay en el país? 2,043. ¿Cuántos tiene el PAN? 312. Y en los congresos de los estados hay 1,113 curules ocupadas por el PAN, 214. A mí me parece que son más.
Tenemos 550 alcaldes.
De 550 alcaldes, sí, vamos a actualizar.
Con todo y en alianza, pero 230 solamente nuestros. Pero te entiendo el punto, mi querido,
pero
Juan.
Sí.
Pero mira, yo justo me lo acaban de preguntar y así respondí. Juan, es que en esta vida todo es y se juzga según el cristal con el que se mire. Yo lo que les digo a mis hermanas y hermanos del PAN, a ver, lo que hubieran dado los panistas en los años 50 o 60 por esos números, lo que hubieran dado. Cuando había 5 diputados federales, cuando todo el mundo, muy similar al día de hoy, creía que ganarle un régimen era imposible, era de chiste decir algo así. Bueno, en este país no es futuro. Mi querido Juan, ya es historia que el PAN, con su perseverancia y con su esfuerzo, logró derrotar a un régimen que todo el mundo creía que era infalible. Eso no es deseo, eso es historia.
O sea, hablas de la elección del 2000, cuando Vicente Fox
por gana. Supuesto, cuando todo el mundo decía que eso era impensable. Ajá. Ya fue. Es exactamente el mismo llamado que hoy tenemos. Y mira,
pero ese era el primer paso, perdón, Jorge, llegar y ganar, que no es menor, por supuesto.
Claro.
Y fue un proceso electoral visto en todo el mundo, inédito en nuestro país.
Sí.
Pero lo que pasó, lo que sucedió a partir de los 2 sexenios posteriores, el de Fox y el de Felipe Calderón, los han llevado a tener estos números, a lo que se suma alianzas, por ejemplo, con su antagónico por definición. El PAN surge para detener las políticas de Lázaro Cárdenas como una oposición y termina aliándose con este partido, con el PRI, que era su rival, su gran enemigo.
Sí, una de las grandes uno de los grandes debates que se viene dentro del PAN, no creo que sea el principal, pero uno de los principales es precisamente qué decisión vamos a tomar con nuestra política de alianzas. Uh-huh. Así de simple. Mira, te quiero comentar dos convicciones mías, uh-huh, muy personales y muy profundas. La primera, si me preguntas a mí Jorge Romero, uh-huh, yo creo que ya es momento de que el PAN apueste por sus siglas, por su historia, por su doctrina. Yo estoy seguro que hay mucha gente que quizá por haber dejado de defender temas en los que profundamente creíamos, dejó de votar por nosotros. Pero tengo una segunda convicción igual de profunda, mi querido Juan. Uh-huh. Yo como dirigente no habré de imponerme jamás, por más profunda que sea mi convicción. Sí. Lo que tiene que es resurgir el debate en el PAN. Yo habré de debatir en el PAN como
dentro
presidente.
Dentro de la militancia.
Y dentro de nuestros consejos, okay, estatales, nacional. Como digo, así lleguemos en nuestros debates a las 3 de la mañana. Pues sí, es que para eso nos pagan. Tenemos que debatir, por ejemplo, nuestras alianzas, uh-huh, sin que una dirigencia se imponga, Juan. Yo te puedo asegurar.
Yo te quiero preguntar, nos queda la pausa, si me lo permites, de ella, claro, regresamos contigo.
Claro que sí.
Y te quiero preguntar, te pregunto, ¿qué opinaría Gómez Morín, el fundador del PAN, del partido, el día de hoy? Nos vamos a una pausa y volvemos, Jorge.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Jorge Romero, presidente electo del Partido Acción Nacional. Estamos conversando antes del corte. Te preguntaba, Jorge, gracias por continuar aquí con nosotros. ¿Qué crees que opinaría el fundador del Partido Acción Nacional, Gómez Morín, sobre la situación del PAN el día de hoy? Y con esta pregunta va otra, ¿cómo le van a hacer para cumplir con los preceptos que Manuel Gómez Morín dejó en las bases fundacionales del PAN? Él y un gran equipo. Y no convertirse en lo que fue su aliado en las pasadas elecciones, el PRD, que perdió su registro nacional. ¿Cómo le van a hacer?
Mira, yo te diría, querido Juan, yo creo que don Manuel Gómez Morín ha de estar viendo otra etapa más en el PAN. Uh-huh. Me explico. Siempre, y además lo decimos, y lo decimos con cariño, siempre decimos que en el PAN existieron los tiempos, la época de oro, los tiempos felices. Y yo he estudiado muchísimo la historia del PAN. Uh-huh. Y el PAN siempre tiene ciclos en donde hay sacudidas, Juan, en donde ha habido sismas. En 1976 no presentamos ni siquiera candidato a la presidencia. Uh-huh. En donde en 1982 hubo otra escisión de un foro democrático.
Pero antes tampoco, ¿no? Cuando López Portillo fue candidato, creo que el PAN tampoco presentó candidatura.
¿76?
Sí, 76, y decía, se fue, sí, solo. Luego 82, cuando de la Madrid gana las elecciones.
Exacto, que tuvimos a Pelayo de Madero, pero tuvieron a Manuel una decisión
en 88.
Es exacto.
Ahí cambió.
Es justo a lo que iba. Uh-huh. Como cualquier otra institución humana, tenemos ciclos, Juan. Pero yo estoy seguro que don Manuel Gómez Morín está consciente de la fuerza de la simiente que él dejó. El PAN, Juan, nos trasciende a todos los individuos que lo componemos. Nos trasciende. El PAN, antes que nada, es una idea, es un concepto y es una lucha y es una doctrina y es una mística, uh-huh, que nos habrá de ver venir, llegar e irnos.
Pero ha sido respetada esta lucha, esta mística, esta misión del PAN por sus dirigentes, por los gobernantes que llegaron a sus encargos a través de la boleta marcando la ciudadanía.
Yo creo que habría que distinguir entre dirigentes, uh-huh, entre gobernantes. Estoy seguro que la gran mayoría sí. Habrá excepciones, Juan, uh-huh, como todo lo humano, claro. Pero nuestro reto es precisamente ese, honrar ese legado, honrar esa doctrina y ese misticismo, uh-huh, para poder convertirnos en lo que nuestros fundadores concibieron desde un principio. Tener en el Partido Acción Nacional una escuela de ciudadanía, girar en torno a una doctrina, no es nuestra principal meta ver cuántos espacios públicos logramos, es cuando los logramos, uh-huh, cómo servirle a la gente. Una frase que decía otro fundador, don Efraín González Luna, es cómo evitar el dolor que es evitable y cómo ayudarle a nuestro prójimo. Lo decimos con toda claridad. Somos partido político, pero nuestra meta es un bien común, es la dignidad de las personas humanas, no solamente poner en una estadística de PowerPoint cuánto ganamos. Uh-huh. Entonces, yo lo que te puedo asegurar, querido Juan, es que vamos a entrar a una etapa muy cuesta arriba como Acción Nacional, con un gobierno que es profundamente intolerante, creo que hoy tuvieron una muestra más que clara, con un gobierno que no le gusta que haya quienes opinen distinto.
¿Te refieres a lo que dijo la presidenta de México en la mañanera?
Por supuesto,
con respecto a que representas a un grupo de panistas que han cometido repetidamente actos de corrupción.
A eso me refiero, uh-huh. A esa calumnia me refiero. Y fíjate en qué contexto, Juan. Llevo un mes como candidato recorriendo el país, proponiendo que por el país y por su gente debe de entablarse un diálogo para tratar de resolverle los problemas a este país, haya mayorías, haya minorías. Pues es que todas y todos somos mexicanos, votemos por quien votemos.
Llevo, pues se lo dijiste, pero,
llevo un mes, mi querido Juan,
¿sí?,
diciendo que se ocupa ese diálogo por el país y su gente.
¿Sí?
Y no pasan ni 24 horas de que el PAN decidió nuevo dirigente y quien es jefa de Estado...
¿Sí?
Agrede a un líder de oposición.
¿Y eso va a cambiar tu sentido de buscar el diálogo, Jorge?
No, en lo más mínimo, porque no lo hago por ella.
Porque dijiste, le dijiste a mi compañero Ciro Gómez Leiva hoy en la mañana que ibas a tocar la puerta una vez, ¿no? Palabras más, palabras menos.
Bueno, sí, claro. Tampoco vamos a perder el tiempo. Pero lo que te puedo asegurar es que en el PAN entendemos que México está por encima de los partidos. Nos queda, pero claro, nos metimos al PAN para servirle a México. Y creemos que, como se entiende la gente, Juan, es dialogando, es hablando. Te podrá caer bien el de enfrente o te podrá caer mal, o muy mal, o te puede ser X. Pero no deja de tener su propia voz. Y ellos hace 20 años, e igual de válida la voz de todas y de todos, y ellos hace 20 años era precisamente lo que se quejaban, Juan, de que hubiera una hegemonía que no escuchaba a los demás, que no los volteaba ni a ver. Y ahora míralos. Qué bonitos que se ven.
Entonces está el compromiso, Jorge, de dialogar con el gobierno. Una oposición tiene que ser un contrapeso. Por ejemplo, en iniciativas de reforma, pues ¿van a votar así el PAN? No, nada más porque las presenta Morena, o va a haber diálogo, va a haber análisis de las reformas, si son beneficiosas para el país, ¿van a votar a favor de ellas? Si necesitan revisarse, aumentarse o reducirse, ¿va a haber diálogo para poder concertar? Porque el diálogo no necesariamente tiene que llegar al acuerdo, pero si en el diálogo, ya valiste gorro, ¿eh?
Pues sí, ese que nosotros ofrecemos y que hoy desde la presidencia respondieron con un cachetón. Yo coincido contigo, sin diálogo, pues, ¿qué es de este país? Pues se supone que eso es democracia, girar en torno a un diálogo. Ni siquiera como minoría aspiramos a que se nos haga caso en todo. Pues son mayoría, hombre, la que les dio la gente, no la que se autodieron artificiosamente. Nos queda claro que ellos tienen mayoría y la tienen legítima. Pero de verdad ni siquiera querer escuchar al otro, al que piensa distinto. Qué fuerte y qué triste, querido Juan. Te respondo tu pregunta muy concretamente. Por supuesto que el PAN, más allá de las autorías de iniciativas o de políticas públicas, si estas son apropiadas, por supuesto que no solo habremos de... Hemos votado antes a favor. Yo vengo de ser el coordinador de las y los diputados federales del PAN. Te pongo un ejemplo. Se acaba de votar por un programa social... Más allá de lo que ideológicamente pensemos respecto a cómo usa este gobierno los programas sociales, más allá de eso, el último programa social que propusieron fue para personas con discapacidad. Pues, obviamente el PAN votó a favor. Nunca, ni siquiera se debatió. En un segundo se resolvió hacerlo a favor por la gente con discapacidad que lo ocupa. Ahora, también se viene una reforma, Juan, para destruir al INAI. Para tu auditorio que me escucha o que me ve, el instituto que se encarga de que tú, que me estás viendo, sepas en qué está gastando el gobierno tu dinero. Ese es el que piensan destruir. Ah, ahí el PAN va a estar en contra. Juan, no por la autoría. La autoría de ambas que te acabo de decir son la misma.
Así es.
Sino más que el destino es completamente distinto. Por supuesto que vamos a defender a México de todo lo que creemos que es retrógrada. Esa es la palabra, retrógrada. Está señalado por la doctrina internacional que la transparencia, el respeto a los derechos humanos, al derecho convencional, son signos de evolución de un Estado.
Estoy de acuerdo contigo. Buscarán a través del diálogo
para atrás.
Ver cómo puede mejorarse el INAI, que no necesariamente desaparezca. Incluso los mismos comisionados ya presentaron a la secretaria de Gobernación una reducción del gasto del INAI para ver que se pueda rescatar este instituto, porque en efecto, que el gobierno sea juez y parte a la hora de la rendición de cuentas, pues me parece que la mayoría de los ciudadanos no estaremos de acuerdo. Rápidamente, Jorge, si me lo permites, y ya que tú sacaste el tema, ¿no le conviene Acción Nacional, consideras, aclarar completamente todas estas investigaciones referencia a crímenes inmobiliarios en distintas alcaldías de la Ciudad de México, principalmente Benito Juárez, de la que tú fuiste titular, de la que tú fuiste gobernante, y Miguel Hidalgo, porque el tema está ahí y hay personas detenidas.
Sí, claro que hay que aclararlo. Uh-huh. Pues llevo haciéndolo 2 años uh-huh. y con mucho gusto lo vuelvo a hacer. Mira, vayámonos al resultado, uh-huh. mi querido Juan. Esta canción de un cártel imaginario, como yo lo llamo, lleva 2 años y medio. Uh-huh. Está a punto de cumplir 3 años. Déjame irme a un resultado. No hay una sola imputación en mi contra. Una uh-huh. sola. Uh-huh. Juan, no es que te esté diciendo que esté en una fase de un procedimiento o sí. de otro. No hay una sola.
¿De colaboradores tuyos, Jorge?
Tampoco uh-huh. sobre el tema inmobiliario. Es uh-huh. su primer mentira. De uh-huh. otros temas hacen una narrativa de temas inmobiliarios cuando ni siquiera uh-huh. tienen que ver con ese tema. Pero permíteme hablar también por favor. Mi persona.
Sí, por favor.
Ni una sola imputación, mi uh-huh. querido Juan. Y te lo digo, a mí este gobierno, digo, quedó más que claro, no me cuida, no me protege. A mí estos gobiernos me han perseguido. La razón por la cual no tengo ni una sola imputación no es porque no hayan querido, Juan. Uh-huh. Si por ellos fuera, yo creo que estaría en San Juan de Ulúa, yo, Santiago Taboada, don Manuel Gómez Morín, si reviviera, porque así funciona este gobierno. La razón no es que no hayan querido, es que no han podido. Uh-huh. Juan, y también se los digo con toda claridad, se atreve una presidenta de México a decir de manera como si fuera una sentencia de un tribunal, un señalamiento que deja tú, a mí no me deja sin dormir, Juan, te lo puedo asegurar, es a un dirigente uh-huh. de oposición. Que lo haga sin una sola prueba. Bueno, más bien yo le exhortaría que si tiene pruebas las presente. Y si todo este tiempo las ha tenido, ¿por qué no han procedido entonces en contra mía? ¿Por qué? Si soy yo todo eso. Bueno, mira, como tú me decías.
Sí.
La 4T es experta en armar garlitos, Juan, garlitos. Existe una crisis en el país uh-huh. y se inventan ellos cualquier otro tema. Jocosón, chistosón. Para que todos ahí vayamos a hablar del garlit. Esta oposición va a ser mucho más inteligente. Ni siquiera usando imputaciones falsas y calumniosas a mi persona me voy a distraer. Ni me voy mucho menos a intimidar. Es así que quede claro. Yo no pienso decir ninguna grosería ni faltar al respeto jamás a una investidura y mucho menos una dama. Pero jamás me van a intimidar. De hecho, ellos ya lo saben. Aquí nosotros ya tomamos muchas decisiones, estamos resueltos, quieren dialogar por México, nos sonriamos o no, siempre van a contar con el PAN. Deciden aplastar, según ustedes, a la oposición, entonces la oposición se va a dar su lugar. Y no nos las vamos a dar solo en entrevistas y solamente en tribunas, nos la vamos a dar en la calle, así como ustedes lo hicieron hace 20 años. Este es un juego nuevo, esto no es box, esto es ajedrez, y que gane el mejor. Y que sea por el bien del país.
Ahí está. Bueno, hay una cosa en la que sí no coincido contigo. A la oposición la pulverizó la falta de votos el pasado 2 de junio. Y por el bien de la democracia, porque en México, como en cualquier otro país, es necesaria una democracia que abone, que sea un contrapeso, que revise al gobierno y que trabaje en conjunto con él, sí, en el marco del respeto y del entendimiento. Y si no hay entendimiento, a través del diálogo. Jorge, te agradezco mucho que nos haya acompañado y espero seguir conversando.
¿Puedo responder 10 segundos?
Sí, por favor.
Juro que sin un afán de... Me duele no coincidir contigo, mi querido Juan. La oposición está pulverizada. Por ellos, no. Por ellos, en el 2 de junio, estoy hablando de hace 6 meses, votó el 54%.
Ajá.
Eso significa que hay un 46% en este país que no votó por ellos. Perdón, en una gráfica, es 54-46 es esto. ¿Para quién me ve?
Oye, pero
ni de chiste estamos pulverizados.
Ojo, los estados, bueno, los congresos, pero mayorías.
Pero puedes ganar 90-10 o puedes ganar 51-49. Uh-huh. Igual ganas, por un voto, pero el país está así.
Ok.
Y yo soy 46% y tú que me escuchas también.
Jorge, vamos a seguir conversando, ¿verdad?
Pero encantado, mi querido Juan.
Y no te vayas, vamos a un asunto verdaderamente delicado para el país. David Galván. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay renovación en su dirigencia, hay molestia de que pueda ser Rosario Piedra. ¿Cómo va este asunto?
Pues, ¿qué tal, Juan? Y bueno, pues lo que te comento es que el día de hoy, ante toda esta polémica que se ha generado, porque supuestamente hubo un documento donde se respaldaba la aspiración de reelección de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por parte del monseñor Raúl Vera. El monseñor, bueno, pues salió a decir que este documento era apócrifo, que él nunca emitió esta carta de recomendación respaldando tal candidatura, y bueno, pues esto motivó una serie de señalamientos por parte de la oposición, por parte de líderes precisamente de otros partidos, donde dijeron pues que esto era pues una gran descalificación y una grave irregularidad en un proceso que está llevando el Senado de la República, que tendrá que resolver, pues al parecer todo indica, en el Pleno el próximo 14 de noviembre. Bueno, pues quien salió a decir que se hace responsable por la entrega de este documento es precisamente Francisco Estrada, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Él dijo que en virtud de este escándalo mediático que se está utilizando contra la presidenta Piedra, bueno, pues él aclaró que ella no tuvo nada que ver con la carta ni con ninguna otra que se haya emitido, ya que él estuvo a cargo precisamente de hacer la entrega de dichos documentos. También señaló el secretario ejecutivo que, además de asumir la responsabilidad, dijo que pues él fue quien recibió de una persona la que no quiso revelar su identidad. Pues dijo que no pone en duda la honorabilidad y buena fe de haberle hecho llegar estos documentos. Sin embargo, finalmente el secretario ejecutivo Estrada Correa pues señaló que pues irá a la fiscalía, ya fue a la Fiscalía General de la Ciudad de México para averiguar este asunto.
Podemos estar pendientes, David Galván, un tema de enorme importancia en nuestro país. Te agradezco mucho el reporte.
Seguimos al pendiente, Juan. Muy buenas tardes.
Y yo a usted le agradezco que nos haya acompañado, que haya iniciado la semana con nosotros. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.